Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Comenzamos en este segundo cuatrimestre con el derecho procesal, la parte especial. En esta parte especial, de acuerdo, ha cambiado el temario. Entonces, de momento no han comunicado que haya reducción de temas. Según el programa que está, lo podéis descargar de la página web, de la asignatura, son 38 temas, que están divididos en 7 partes. Bueno, 38 temas, más derecho procesal en sentido puro, lo que es ya los procedimientos. Los recursos, el tema de las costas, muy interesante, el tema de costas y tal. Vale. Pero luego también tenemos los procedimientos, la ejecución verbal, los especiales, monitorio, cambiario y los de familia. En este, normalmente, en años anteriores han reducido temario. De hecho, todo lo que son procedimientos de propiedad industrial, el secreto y el secreto profesional, lo que son los de los derechos fundamentales, y todo lo que es la parte de los especiales, a partir del tema 14, 15, 16, 17 y 18, el 21 no tiene sentido porque los jueces civiles, o sea, los jueces y magistrados ya no tienen responsabilidad civil, por tanto, no tiene sentido. Para ir contra un juez, por su supuesta responsabilidad civil, hay que ir por el error judicial o funcionamiento anormal de la administración judicial. De hecho, aunque está el procedimiento y, de hecho, en la ley orgánica lo sigue contemplando, no es menos cierto que ya haya sido derogada esa responsabilidad civil. Por lo tanto, yo creo que aquí van a haber modificaciones, ¿eh? A la hora del examen, yo creo que no va a ser todo materia de examen. Básicamente también porque es mucho temario para el examen. Por lo tanto, yo he hecho, de acuerdo al plan tutorial, lo podéis comprobar aquí, una selección, a mi juicio, de aquellos temas que son más preguntados y que nunca han sido excluidos como materia de examen. Por tanto, vamos a estudiar esto. Que a mitad del cuatrimestre, por ejemplo, estamos en el mes de febrero, imagínate que en el mes de marzo o en el mes de abril hay algún comunicado en sentido pro o contra de que no se manifiesta sobre exclusión de material o que se manifiesta sobre la exclusión del mismo, en un sentido o en otro, a nosotros no nos va a pillar, no nos va a pillar el todo. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar los temas que siempre han salido, los que nunca han excluido. Y si en algún momento, por ejemplo, cuando veamos algún tema, por ejemplo, yo puse para el tema en marzo, en la tutoría tercera, el juicio verbal, como es bastante sencillito, pues ahí podríamos intentar añadir, por ejemplo, algún tema por los derechos fundamentales, temas que también son interesantes, pero que aún así no han sido preguntados. ¿Entendido? Entonces, hoy vamos a ver todo el tema de recursos. No me quiero enrollar mucho porque hay poco tiempo, ya me conocéis, bueno, no me he presentado, pero ya me conocéis, Vicente Ferranti, puesto tutor de la asignatura. Y vamos a ver hoy todo el tema de recursos, la semana que viene lo que son las costas procesales y la multa por mala fe procesal. Y ya en marzo comenzaremos con el sistema procedimental, juicio verbal, los especiales sobre el estado civil de las personas, los matrimoniales, la división de patrimonios, etc. Bueno, aquí tenéis el plan tutorial. ¿Para qué? Para que vosotros lo descarguéis y vengáis preparados a la tutoría. De tal manera que podamos hacer una tutoría dinámica, ¿eh? Que me preguntéis, paréis la charla, ¿eh? Y así podamos hacer algo. Ya que no podéis estar en clase por el tema del COVID, pues se hace más o menos desde casa participando en la tutoría. Igualmente, ya sabéis que para cualquier cosa me tenéis a vuestra disposición a través del correo electrónico vferrandis@palma.unet.es. Gracias por vuestros mensajes de apoyo en todo este tiempo que he tenido. Y cuando queráis también para ver los modelos de demanda, es importante que también entréis en una página web que yo os pongo a vuestra disposición. Son modelos gratuitos para que veáis también pues temas de escritos, tema de recursos, ¿eh? también demanda, argumentación, que es donde yo suelo sacar todo el material para exponer una clase, que es fundamentosjurídicos.com, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a hablar ya, sin más demora, sobre el tema de los recursos. Los recursos, bajo ese término, tenemos que entender todo aquel conjunto de actos de postulación mediante los cuales, o a través de los mismos, a través de ellos, ¿qué hacemos? Pues que la parte perjudicada, por esa resolución, ya sabemos que la parte perjudicada es por el fallo de la resolución en sí, sentencia, auto, providencia, ahora veremos, también os he puesto aquí un esquemita para que lo tengamos más, más fácil de verlo, ¿vale? Bien, buenas tardes en casa, los que os acabáis de conectar. Como os decíamos que el tema de los recursos son aquel conjunto de actos de postulación mediante los cuales la parte que ha sido perjudicada por una determinada resolución procesal, sea providencia, auto, sentencia, diligencia, decreto, la que sea, ¿vale?, tenga derecho o pueda pedir una segunda opinión, es decir, obtener una revisión de esa resolución en la cual has resultado perjudicado. Y esa revisión, ¿quién la va a hacer? Pues la puede hacer el propio autor, es decir, el mismo autor que dictó esa resolución, o bien otra instancia superior. ¿Entendido? ¿Y qué se consigue? ¿Cuál es la finalidad entonces de los recursos? Pues no es otra que la de aumentar las garantías de justicia de estas resoluciones procesales. ¿Entendido? Bien, por tanto, dicho esto, el derecho a los recursos, y eso es una pregunta súper importante, la finalidad o el concepto de los recursos, tenedlo en cuenta porque si os preguntan algo, si os preguntan el recurso de reposición o el recurso que sea, siempre tenemos que hablar sobre su naturaleza. Y ahí siempre hay que decir que es bajo el concepto de recurso lo que entendemos, es decir, ese conjunto de actos de postulación a través de los cuales la parte perjudicada por esa resolución insta una revisión, bien al propio órgano que la dicta o bien a una instancia superior. ¿Con qué finalidad? Atención a esto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aumentar las garantías de justicia de las resoluciones procesales. Este derecho a los recursos en materia civil no es el mismo derecho que en materia penal. El derecho a recurrir se encuentra incluido dentro de lo que es el derecho de tutela judicial efectiva. Pero el Tribunal Constitucional, debido al especial fundamento del que ya hemos hablado a lo largo de este curso, dice o establece que es un derecho de configuración legal. Esto me lo habéis escuchado muchas veces. El derecho a recurrir en materia civil es un derecho de configuración legal. Por eso es distinto al de materia penal. Porque en materia penal no es un derecho de configuración legal, sino que viene implícito dentro del derecho de defensa, dentro de estos pactos internacionales de justicia. En cambio, en materia civil, al ser un derecho de configuración legal, el Poder Legislativo es libre para determinar el número como la índole del recurso. Es decir, le puede poner trabas a la hora de recurrir, le puede poner depósitos. Pues eso ahora lo veremos, el tema del depósito judicial, le puede imponer tasa al recurso. ¿Entendido? Eso no puede pasar en penal. En materia civil sí, porque es de configuración legal. Está al libre albedrío o al libre arbitrio del legislador. Mientras que en materia penal no. ¿Por qué? Pues porque en materia penal forma parte de nuestro derecho de defensa, implícito dentro de los tratados internacionales. Bien, para poder recurrir en materia civil es necesario unos presupuestos. Al igual que para interponer una pretensión, vimos los presupuestos procesales del juez, de las partes o del objeto, en materia de recursos también necesitamos unos presupuestos. ¿Cuáles son? Pues la legitimación, el gravamen y, por supuesto, que la resolución sea recurrible. Vamos a empezar por el último. Que la resolución sea recurrible, ¿qué quiere decir? Pues que hay resoluciones que una vez se dictan, no caben recursos contra ella. ¿Por qué? Pues porque la ley lo dice así. Es decir, que en el momento que se dicta, son firmes y contra las resoluciones firmes no cabe recurso. ¿Qué cabe entonces? un medio de rescisión de sentencias firmes. ¿Entendido? O sea, que contra una resolución firme no cabe recurso, salvo revisión u otro extraordinario que establezca. Pero nunca el recurso. El recurso solamente cabe contra resoluciones definitivas. Y una resolución definitiva, cuando pase el plazo para recurrir, ya se convierte en firme. ¿Me habéis entendido? ¿Está claro en casa? Perfecto. Entonces, hablando de los presupuestos, para poder recurrir en materia de recursos, hemos visto que la resolución sea recurrible, ¿vale? La legitimación solamente puede interponer el recurso aquellas partes que ostentan tal condición dentro del proceso. Una persona que no ha formado parte de ese proceso no puede recurrirlo. Esto está claro. Ahora bien, como siempre digo, que en el derecho procesal no dos y dos son cuatro, siempre hay alguien que determina la excepción que confirma. Es decir, que es determinados casos en materia de legitimación en el que se va a otorgar legitimación a personas que no han sido parte, pero son muy limitadas, como por ejemplo al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo en el caso del recurso de interés de ley. Y también a las personas jurídicas de derecho público que acrediten interés legítimo en la unidad de jurisprudencia de estas cuestiones. Por lo tanto, vemos que en materia de legitimación también hay personas que, sin haber sido parte en ese procedimiento, la ley les confiere esa legitimación para mí. Pero ojo, solo en ese recurso, en el interés de ley, nada más. Y por último nos quedamos con el gravamen. ¿Esto qué es? Hemos dicho que para poder recurrir era cuando la parte perjudicada por una determinada resolución, ¿no? Eso es el gravamen, ese perjuicio que le ocasiona la resolución. Bien, existe gravamen cuando hay diferencia entre lo que uno pide y lo que le da el juez. Esta diferencia se puede referir tanto a las peticiones principales como también a las accesorias. Por ejemplo, si yo pido que me den el dinero del billete del avión, lo que marca el reglamento de la Unión Europea, y además las costas, y me dan unas cosas y no me dan la otra, es decir, que el perjuicio puede estar en lo principal o en lo accesorio. ¿Entendido? ¿Y dónde busco este perjuicio? ¿Dónde busco este gravamen? Siempre hay que buscarlo en el fallo de la resolución. En el caso de la sentencia es en el fallo. En el caso del auto, en la parte dispositiva. En el caso del decreto, en el dispositivo. Es decir, que puede haber una resolución que pinte muy mal en cuanto a los hechos y en cuanto a los fundamentos jurídicos y luego tenga razón y me dé la razón. Y el perjuicio tenemos que buscarlo en el fallo siempre. ¿Entendido? Bien, dicho esto, como visión general del recurso, luego hay unos plazos para recurrirlo. Dependiendo del recurso en el que estemos, pues habrá un plazo o habrá otro. En los plazos para recurrir siempre se van a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que estamos recurriendo. Pero como ya hemos visto cuando estuvimos hablando de la sentencia, que cabe aclaración o completación de la sentencia, en el caso de que lo hayamos pedido, pues ese plazo para recurrirla no va a contar desde el día siguiente al que nos notificaron esa sentencia, sino desde el día siguiente a la que notifican esa aclaración. ¿Entendido eso también? Bien, ¿y cómo computamos el plazo? Para computar el plazo tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos permite presentar el escrito interponiendo el recurso en el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Pero eso sí, antes de las 3 de la tarde. Esto si fuese presentado en ventanilla, ¿no? Que lo podemos presentar antes de las 3 de la tarde, pero ahora, como funciona por el sistema Lesnet, pues también hay que tener cuidado con el que no nos caduque la acción. En cuanto a los días hábiles o inhábiles, esto también lo tenemos claro de cuando estamos en instrucción de derecho procesal. Es decir, son días hábiles o mejor dicho, todos aquellos que no son inhábiles. ¿Cuáles son los inhábiles? Los sábados, los domingos, los días festivos en esa localidad, el 24 y el 31 de diciembre, los días de fiesta nacional, ¿vale? Y dependiendo de dónde estemos, pues las festividades locales o autonómicas, dependiendo la instancia a la que nos dirija. Esto también lo tenemos que tener claro para descontar los días. Yo siempre recomiendo que nunca agotemos el plazo, ¿eh? Siempre es bueno a mitad del plazo interponer los recursos, porque siempre puedes completar o de alguna manera. Si apuramos, hay muchos abogados que apuran, es peligroso, ¿eh? Porque tú crees que es festivo, por ejemplo, en San Antonio, que es en Palma, pero tú eres de Manacor y en Manacor no es festivo. Es decir, hay que tener en cuenta las festividades locales, ¿eh? Por esto no hay que nunca dejar correr a tope o a término, ¿eh? El que no quede. Luego, hemos dicho que los recursos es un derecho de configuración legal, ¿no? En materia civil. Buenas. El derecho a recurrir es un derecho de configuración legal. Y hemos dicho, ¿por qué? Porque el legislador lo configura como, valga la vulgaridad, a su antojo, y le impone trabas o condiciones para. ¿Dónde las vamos a encontrar? Por ejemplo, en los procesos que llevan aparejado lanzamiento, en los desahucios. En los procesos estos de desahucio que llevan aparejado el lanzamiento, te dice la ley, que no se va a admitir el recurso de apelación o cualquier extraordinario por infracción procesal o de casación, si en el momento de interponerlos no se acredita que se ha pagado lo que se ha sido condenado en sentencia. Es decir, si no se acredita que se han satisfecho las rentas vencidas y las que se tengan que abonar por adelantado. Es más, si durante la tramitación de la apelación o cualquier extraordinario se declaran desiertos, sin se dejara de abonar una mensualidad. ¿Entendido? Es una traba que se impone al recurso. Otra más, en los casos de cuando se condene a pagar daños y perjuicios de los en accidentes por circulación de vehículo a motor. En estos casos también, como se dice, o mejor dicho, también se dice, que no se va a admitir al condenado a interponer el recurso de apelación si en el momento de interponerlo no acredita que ha constituido el depósito por el importe de la condena, más todos los intereses y recargos que se pueden exigir. Y también el último caso especial, así de configuración, que se establece, es en el tema de comunidad de vecinos. Cuando se demanda a través del monitorio, que lo veremos, a un propietario por morosidad, pues tampoco al condenado, no se le va a admitir el recurso de apelación o cualquier otro que quiera interponer, si en el momento de interponerlo no acredita que haya pagado o haya consignado la cantidad a la que ha sido condenado por la sentencia. ¿Entendido? Es decir, son los tres únicos casos que nos contempla la ley de enjuiciamiento civil como supuestos o casos especiales en el derecho a recurrir. Aquí estamos viendo que es de configuración legal. En penal, el único que tiene que constituir depósito es la acusación popular, pero por lo demás el acusado o la parte no tiene, o el perjudicado no tiene que consignar ningún tipo de depósito. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Vale. Vamos ahora al esquema este que os he puesto aquí, y es una clasificación en cuanto a los recursos. Bien, la clase de los recursos, hay muchas formas de identificarlos o de hacer ese esquema. Este lo he sacado yo de la web, pero bueno, hay muchas maneras de clasificarlos atendiendo a algunos criterios que, por ejemplo, atendiendo a la resolución a la que atacamos, atendiendo al grado del órgano jurisdiccional a quien tiene que resolverlo, ahí va, por los efectos que se producen. Entonces, atendiendo al órgano competente A mí ese me gusta bastante porque está bastante claro, ¿eh? Le voy a coger el color amarillo. Atendiendo al órgano que ha de resolverlo, encontramos los devolutivos y los no devolutivos. Un recurso no devolutivo es aquel que va a resolver el mismo órgano que dicta la resolución. En cambio, los devolutivos son porque va a resolver el órgano superior a aquel que ha dictado la resolución. En cuanto a los motivos que podemos alegar en el recurso, tenemos aquellos que se configuran como recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Un recurso ordinario es que podemos alegar el motivo que nos dé la gana. Y cuando me refiero al motivo que queramos, es así. Ya os pondré una sentencia en la que una persona alegó que recurría, es decir, recurría a la sentencia que perdió, porque, bueno, ya lo diré, ¿eh? Porque es un poco grosería lo que dijo, pero es la amplitud del recurso ordinario, que puede decir lo que te dé la gana, ¿eh? Y los recursos extraordinarios, el motivo de impugnación, solamente pueden ser aquellos que la ley marca. Entonces, atendiendo a los motivos por los cuales alegas los recursos, tenemos los ordinarios y los extraordinarios. Por los efectos que produce el recurso, tenemos otra clasificación, los que producen el efecto devolutivo y suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que el devolutivo, lo mismo, que va a resolver el órgano superior. En cambio, cuando hablamos del efecto suspensivo, es que la resolución, mientras se está recurriendo, queda en suspenso. Es decir, si yo tengo una sentencia que no estoy de acuerdo con ella, la recurro, y si ese recurso tiene efecto suspensivo, ya os adelanto que ningún recurso, salvo que la ley lo diga, establece el efecto suspensivo. Con la antigua ley de 1871, sí. Pero ahora con la ley 2000, no. Para eso el recurso lo tiene que decir expresamente. Se recurrirá en apelación con efecto suspensivo. Lo tiene que decir. Si no lo dice la ley, el recurso no paraliza la resolución que se está recurriendo. ¿Entendido? Bien. Y en cuanto a los... Bueno, ese criterio de competencia y de legitimación, también presupuestos de admisibilidad, que es lo que hemos comentado, y de esto poco más. Luego tendríamos los que son contra resolución. Podríamos hacer otra, aquí no lo pone, pero también podríamos decir, según la resolución contra la que se interpone, tendríamos los recursos contra resoluciones interlocutorias o resoluciones de fondo. Hablando del juez, el juez dicta providencias autosintendencias. Las providencias son siempre interlocutorias. Por lo tanto, contra una resolución interlocutoria, cabrá el recurso de reposición. Contra los autos, a veces pueden ser interlocutorios porque son de trámite, o a veces pueden ser de fondo. Una inadmisión de demanda, ese auto es de fondo. Pues bien, cuando el auto es de trámite interlocutorio, es decir, de trámite, cabría la reposición, pero cuando es de fondo, cabría la apelación. ¿Entendéis? Y las sentencias, como son siempre de fondo, entonces ahí cabría la apelación. Por regla general, hay veces que contra esa sentencia, como por ejemplo un verbal interpuesto por la cuantía y que esta cuantía no supere los 6.000 euros, esa sentencia no cabe recurso, no cabe la apelación. ¿Por qué? Porque es firme, así lo dice la ley. ¿Entendido? Bien, vamos a... Bueno, hemos hablado también del depósito para recurrir. a ser los recursos de configuración legal, pues al legislador también le interesa, bueno, pues que para recurrir determinados, para interponer determinados recursos, que se establezca una cuantía distinta. Por ejemplo, a la hora de recurrir con los recursos de queja, pues hay que consignar, hay que depositar 30 euros. La apelación o cualquier extraordinario son 50 euros. Y en cuanto a la reposición o la revisión contra los decretos del secretario, ahí son 25 euros. Es decir, un depósito no es una tasa. Las tasas es otra cosa distinta. El depósito, que ya digo que no se exige para la vía penal, sí que se exige para la vía civil, pero en estas cuantías de 25, de 30 o de 50 euros. Ahora bien, la ley, cuando habla de los recursos de revisión en materia civil, ya no me meto con la suplicación laboral o con la casación de unificación de doctrina, sino solamente en civil, cuando te habla de la revisión dice que tienes que consignar 300 euros. Esos 300 euros no es el depósito, es el depósito que dice el propio artículo de la ley. Es decir, no tenías que ingresar 300 más 25 más 50, no. Para ir a la revisión, que es un medio de rescisión de sentencias firmes, esa revisión, no confundamos esa revisión con la revisión que cabe contra los decretos. No sé si me estoy entendiendo. O sea, contra una sentencia que es firme, no cabe recurso, dijimos al principio de la clase. Cabe medios de rescisión de sentencia firme, que en este caso sería la revisión. La revisión, el depósito marcado por el propio artículo, son 300 euros. ¿Sí? Más cositas. Cuando se... A la hora de recurrir, dime. La pregunta. Es mejor así que la clase, ya que no podéis estar, pues por lo menos, si no marcáis en el chat, no sé si está el concepto claro o no. Bueno, mientras que pones la pregunta, sigo, ¿eh? Es decir, el tema del recurso es muy sencillo. Es decir, el recurso como tal es un acto de postulación de parte, a través del cual vamos a pedir una revisión de esa... Ah, el tema de tasas, perfecto. El tema de tasas, las tasas, yo os pondré un esquema, si queréis, o a través de la... o me lo mandéis a través de la web, como queráis, porque aquí está, digamos, yo no puedo cargarlo ahora porque hasta las 10 de la noche está paralizado el sistema. Entonces, me mandáis un correo, un email y yo os mando un esquema de tasa. El tema de la tasa judicial fue declarado inconstitucional de cara a las personas físicas porque se vulneraba el derecho de tutela judicial efectiva. Y si yo tengo que ir a un procedimiento y me hacen consignar una tasa, aquí al fin, ¿sabes? Entonces, esto se declaró inconstitucional. Esto fue un engaño del gobierno de Gallardón, que dijo que la tasa se recuperaría con el recurso. Y no es exacto. Y no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque si ahora cuando estudiemos la apelación, veremos que el que gana la apelación no hay costa. Entonces, si yo apelo y tengo que pagar, creo que son 800 euros de tasa, como persona jurídica, ¿vale? Porque las físicas están exentas. Si yo tengo que pagar 800 euros para ir a la apelación y gano, a mí nadie me devuelve los 800 euros de la tasa. Fijaos, ¿por qué? Porque la ley dice que si hay apelación, si gana la apelación, me costa. Es si las pierde. Si pierdes la apelación, si tú has que recurrir la apelación, que encima has conseguido 800, pierde, además de perder esos 800, tendrás que pagar las costas de la otra parte. ¿Lo entendéis? O sea, que fue un cuento lo que nos contaron. Nunca mejor dicho, fue un cuento lo que nos contaron. Entonces, el tema de la tasa se solapa con el depósito porque los dos son compatibles, para recurrir en la apelación, pues tienes que pagar los 150 euros de la tasa más los 50 de la apelación. ¿Entendido? Vale. El tema de tasas nunca lo han solido preguntar, pero bueno, aquí os dejo esto para que lo tengáis en cuenta. Mira, aquí os he puesto el tema de los depósitos. Ahí las cuantías. Bien, vamos a hablar de cada uno de los recursos. Vamos a hablar de los ordinarios. Como recursos ordinarios, las resoluciones del secretario. Sabemos que el secretario dicta diligencias y decretos, ¿no? Bien, pues estas resoluciones, también del secretario o del letrado de la Administración de Justicia, como queréis llamarla, ¿no?, también son recurrentes. Pues bien, en el caso del recurso de revisión contra los decretos, o en el caso de reposición contra los contra las diligencias de ordenación y contra los decretos que no sean definitivos. So, una resolución que dicta el secretario, cabe recurso de reposición contra la diligencia o contra el decreto no definitivo. Un decreto no definitivo sería el de admisión de la demanda, por ejemplo. Un decreto definitivo, el que aprueba la tasación de costas, ¿no? Bien, pues contra estos decretos, dependiendo el carácter que sea, cabe un recurso u otro. Igual que contra las providencias o contra los autos. Dependiendo del auto, como sea, si es de trámite o si es de fondo, cabría un recurso o cabría el otro. Bien, este por aquí ya estaría bien, más o menos. Seguimos con el de revisión, que es contra los decretos. A veces la ley, creo que esto ya viene corregido de cara con la jurisprudencia que va dictando el Tribunal Constitucional, decía, muchas veces la ley dice, y si tenéis alguna ley antigua, tener cuidado, bueno, tenerla actualizada, porque tiene que contra el decreto, esto será resuelto por decreto del secretario sin posibilidad de ulterior recurso. Todo lo que veáis así contra el decreto siempre ha de caber recurso, siempre. ¿Por qué? Porque el derecho de tutela no radica en los secretarios, sino que radica en los jueces. Por tanto, cuando veáis en la ley civil o penal o contenciosa o laboral, contra el decreto del secretario no cabe recurso, sin perjuicio de que luego en la sentencia tal, 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 nada. Contra el decreto del secretario siempre ha de caber recurso de revisión ante el juez del titular del juzgado. Bien, el recurso de queja también es un recurso ordinario. Este recurso les gusta mucho a la hora de preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque es un recurso ordinario, es un recurso devolutivo. Y al igual, por ejemplo, bueno, al igual no, a diferencia de, por ejemplo, la apelación que se interpone ante el órgano acuo y resuelve el órgano acuen, órgano acuo es el que dicta la resolución. Órgano acuen es el que resuelve el recurso. El recurso de queja se interpone y se resuelve por el acuen. Y ahora entendéis el porqué. Porque el recurso de queja se interpone porque te inadmite la apelación o la casación o la infracción. Y cuando te están inadmitiendo, yo presento la apelación ante el juez que me ha dictado la sentencia. Si el juez me lo inadmite, porque cualquier motivo, si yo presento la queja ante el mismo, también me la inadmitiría. Pues por eso la ley te dice, si te inadmite la apelación, usted plantea la queja directamente al superior. ¿Entendido? Y ya el superior le pedirá los autos al inferior. Y es posible que, pero la queja no va a entrar en el fondo. La queja va a ver si esa apelación te la tenían que haber admitido o no. O esa casación te la tenían que haber admitido o no. ¿Entendido? Es decir, que tiene una naturaleza puramente instrumental. ¿Por qué? Porque a través de ese vamos a pedir que nos tramiten otro. ¿Lo entendéis? Por ello se va a interponer y se va a decidir en el plazo de 10 días que marca la ley y por el órgano ACUEN. Acordado de esto, acordado de esto. Yo no sé si el examen será presencial o será también, como parece que el tema del COVID va bien, de momento en la configuración del examen en la que hay, pero estar pendiente porque si cayera algún caso práctico, este le gusta mucho, el tema de la queja. Y si cuando ponemos recursos de queja y decimos, ante el órgano, ante el juez de primera instancia, imagínate que la sentencia la dicta el juez de primera instancia número 9 de Palma, y decimos, recurso de queja, ante el juzgado de primera instancia número 9 de Palma, y estamos suspendidos, tenemos que dirigir el recurso ante la audiencia provincial de Palma. ¿Lo entendéis? Es pregunta que, si cae en el examen, creo que lo tenéis en cuenta para que no os pille el todo. Bien, entramos ahora al recurso de apelación. El recurso de apelación es el recurso ordinario por antonomasia. Es decir, es el, por excelencia, es el recurso típico en todo, en el derecho procesal. Es un recurso devolutivo, es un recurso ordinario. Y cuando digo ordinario, veréis el motivo que alegó uno que perdió el juicio, ¿vale? Ya enseñaré la sentencia. A ver si la puedo colgar para la próxima tutoría para crear. Bien, pues es un recurso devolutivo porque lo va a resolver el superior, es decir, la audiencia provincial en este caso, pero tenemos que interponer ante el juez de primera instancia que ha dictado la sentencia. Ordinario porque podemos alegar cualquier motivo, ya sea de derecho material, anegando o afirmando la resolución impugnada, lo que queramos. Es decir, que el hecho puede ser material, procesal o de carácter también sustantivo. Y otra de las características es que pese a que lo interponemos ante el ACUO, luego el ACUO lo va a remitir a la CUEN para que él lo resuelva. Es el llamado o conocido como el derecho a la segunda instancia. ¿Qué resoluciones, contra qué tipo de resoluciones cabe la apelación? Pues así tengo el lápiz de este. Bueno, la apelación cabe, hemos dicho, contra resoluciones interlocutorias, en este caso auto, que es el de trámite, o resoluciones de fondo. Pero a veces hay sentencias en los que no cabe recurso de apelación. ¿Por qué? ¿No? Pues porque la ley lo establece. En el caso de los verbales que os he comentado antes, verbales por cuantía, si esta no supera los 6.000 euros, pues no cabe la apelación. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Pero, en definitiva, por regla general, es un recurso que cabe contra toda sentencia definitiva, salvo contadísimas excepciones, y también contra los autos que pongan fin al proceso. Por ejemplo, el auto de inadmisión de demanda pone fin al proceso. ¿Entendido? En el tema de la sustanciación de la apelación hay una cuestión muy importante, que es la prueba. En la segunda instancia no se va a practicar prueba. Por eso, cuando estuvimos hablando de la audiencia previa, os dije, en la audiencia previa es importante que ahí se propone la prueba y se admite la prueba. En el caso de que nos denegaran una prueba, tendríamos que protestar. Y contra esa protesta, el juez resolvería y nosotros recurriríamos el recurso. ¿Os acordáis esto de la audiencia previa? Bien, si no hemos protestado, no podríamos practicar esa prueba, en el caso de que hayamos perdido juicio, en la segunda instancia. Por eso es importantísimo que protestemos en el caso de que nos inadmitiera la prueba en fase de la audiencia previa. O en el juicio si estamos en el verbal. Por lo tanto, solamente se pueden practicar en la apelación aquellas pruebas que han sido indebidamente denegadas en la primera instancia. Ya os digo, audiencia previa o juicio. También aquellas pruebas que han sido propuestas y admitidas en la primera instancia, pero que no se han podido practicar por causa no imputable a la parte, ni siquiera como diligencia final. Pero bueno, aquí sería un caso de imposibilidad sobrevenida a la hora de no imputable a la parte que la solicitación. Y también aquellos, se va a poder practicar, ¿verdad?, de aquellos hechos que sean de carácter relevante, ¿vale?, para decidir el fondo del asunto, para decidir el pleito, después de que haya comenzado el plazo para dictar sentencia en la primera instancia. Y sabemos en el tema de los documentos, de nueva noticia, ¿no?, hay unos plazos preclusivos a la hora de aportarlo. Bueno, pues si dentro del plazo para dictar sentencia surgía un documento de vital importancia, ya no lo podíamos presentar, pero esa prueba la podemos practicar en la segunda instancia. ¿Entendido? Eso quiero que quede, porque es muy importante el tema de la prueba en la segunda instancia. Y luego hay otra cuestión que es, tengo que ir un poquito rápido porque no me puedo detener con toda la apelación, porque hay que ver muchos casos. Y otra cosa súper importante de la apelación es la prohibición de la reformatio in peius. ¿Qué es la prohibición de reformatio in peius? Prohibir reformar para peor. Es decir, que la parte recurrente no puede resultar más perjudicada de lo que ya está en la primera instancia. Salvo que la otra parte también recurra. Es decir, eso, ¿cómo se llama? Adhesión a la apelación. Vamos a ver, si usted y yo nos ponemos un pleito, yo le demando a usted por 5.000 euros y hay una sentencia en la que me da a mí 3.000. Es decir, que usted le reconoce, digamos, alguna excepción de carácter material en el que hubo un pago o una condonación parcial de la deuda, lo que fuera. Yo le pido 5.000, el juez me da 3.000 porque no es que haya una incongruencia infrapetitum, sino que el juez estima su excepción en el sentido de que ya me pagó 2.000 euros, ¿no? Bien, entonces, usted todavía sigue sin estar de acuerdo con esos 3.000 y recurre. Si usted recurre solamente, se le aplicaría la prohibición de la reforma de un pay. Es decir, o le dan la razón o no pagaría más de 3.000 euros. Pero si yo me adhiero a su apelación, que es lo mismo que si yo recurriera también a la sentencia, entonces sí que le pueden condenar a 5.000. De 0 a 5.000. ¿Entendido? Esto tiene que quedar claro porque también lo preguntan mucho la prohibición de la reformatio in peius. ¿Bien? Vale, otra cosita. Tengo un poquito de agua. Otra cosa, con el tema de la congruencia que hemos comentado, os pregunto, ¿el juez está limitado por la congruencia con alguna cuestión por su naturaleza procesal? Es decir, si alguna de las partes no le argumenta al juez que tiene falta de competencia objetiva, ¿el juez la podría decretar? Y si la decreta, estaría faltando a esa congruencia porque nadie se lo pide. Esto ha pasado en algún juicio, ¿eh? Yo lo he visto. Que un abogado dice, señoría, que hay falta de competencia. Sí, por ejemplo. O la falta de jurisdicción. Que el juez, cuando acepta esa falta de competencia o de jurisdicción sin que nadie se la diga, está faltando al principio de congruencia. Pero falta, es la pregunta del millón, no falta el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque es un presupuesto procesal que efectivamente, como tú dices, tiene que ser apreciada de oficio. Exacto. ¿Vale? Otra pregunta. Imagínate que el juez que concede lo que se está pidiendo, además da algo que no se pide. Por ejemplo, si yo te pido los 5.000 euros y el juez te condena a pagarme 5.000 euros más 2.000 de intereses. ¿Entendido? El juez me da 5.000. Y en ese caso que hemos comentado, 5.000, yo pido 5.000, te condena a pagar 3.000 porque te estima los 2.000. Y tú recurres en apelación. Y el de la apelación te dice, no, 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 usted tiene que pagar los 3.000 más 1.000 de interés. Que también ha pasado. Aquí el de la audiencia estaría faltando a la reformatio imperius. ¿Podría hacerlo o no? ¿Me entendéis? ¿Entiende lo que os quiero decir? En el caso de ha sido condenado a 3.000 euros. Tú no estás de acuerdo con los 3.000. Recurre y te dice, no, no, usted tiene que pagar los 3.000 más 1.000 de intereses. Y tú dirías, oiga, que eso es va en contra de la reformatio imperius. Pues... ¿lo entiendes? Di algo. Si las dos partes, por supuesto que se podría. No, pero en el caso de que solamente lo pida uno. En ese caso tú, que eres el perjudicado. Sí. ¿Podría hacerlo o no? Pues sí que podría hacerlo. Sí. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que la ley establece y la ley dice que tendrá que condenar a los intereses ordinarios o moratorios. Por lo tanto, se le olvidó al juez de abajo y el de arriba los pone. Si el juez de abajo se hubiera olvidado, como tú no se lo has pedido, ya está. No tiene la obligación de manifestarse. Hombre, debería hacerlo, pero le podrías pedir una completación de sentencia. Oiga, que la ley está diciendo que aunque yo no pida intereses, o aunque yo no pida costa, me las tiene que dar. Porque lo establece la ley. ¿Entendido? Pues lo mismo abajo que arriba. En la audiencia provincial, si tú has ido a por lana con 3.000 euros y sales trasquilado diciendo, hostia, sí, ahora me han condenado 500 o 600 más de intereses. Si me hubiera callado, o sea, que no podrías ir en una casación por infracción procesal. Porque te diría el Supremo, no, oiga, no, aparte que no cabría la casación por la cuantía de los 600.000 euros, pero bueno, te diría no, porque la ley ordena que aunque no se haya expresamente pedido, los intereses procesales se contemplan en la norma. Por lo tanto, el juez de la audiencia lo ha hecho perfecto. ¿Entendido esto también? Muy bien. Pues pasaríamos con esto, lo terminamos y ahora iríamos a los recursos extraordinarios. Los recursos que sería el tema 3, los recursos extraordinarios en cuanto al, bueno, el... el de infracción, por infracción procesal, el de casación y el de amparo. Esto es, yo lo que sí que os puedo hacer es daros un esquema de plazos para que lo entendáis, porque es muchísimo el tema de recursos con respecto para poder hablarlo en solamente 50 minutos. Y de hecho ya me está cogiendo el aula, nos queda un par de minutos. Simplemente recordad que con los recursos extraordinarios, luego yo os pongo un esquema bastante bueno, no porque lo haya hecho yo, pero muy bueno, con todos los recursos ordinarios, autoridad, básicamente para que lo esencial en el examen no es la paja. Lo esencial es saber el órgano acuo, el órgano acuel, el plazo, ¿no? El depósito, si hay tasa. Entonces yo tengo un esquema que si queréis me lo mandáis a través de la web o por el email, como mejor os venga, y yo lo pasaré. Y con eso y con los apuntes que os cuelgo aquí en la tutoría, yo creo que los 5 primeros temas no tendríais que tener ningún problema. Bien, con los recursos extraordinarios, ¿qué podemos decir? Pues, ya lo dijimos antes, que la ley distingue recursos ordinarios y extraordinarios dependiendo de qué, dependiendo del motivo por el cual se argumenta. Por lo tanto, si en los recursos ordinarios podríamos agregar cualquier tipo de motivo para recurrir, en los extraordinarios solamente tenemos que tenemos como medio aquellos que nos establece el propio artículo. No podemos coger otro motivo que el que nos establece en la que nos establece en el propio recurso. ¿Por qué es un recurso extraordinario, por ejemplo, la casación o la infracción procesal? Bueno, pues porque solamente cabe contra ciertas resoluciones. Es decir, alguna sentencia dictada en segunda instancia por la audiencia provincial, ¿vale? O contra los autos que dicten esas audiencias provinciales también, pues que pongan fin a la segunda instancia. Y recuerdo, y solo por ciertos motivos. El recurso de infracción o por infracción procesal cabría contra todas las sentencias que dicte la audiencia provincial, en segunda instancia, contra todas, ¿vale? Y también contra determinados autos que pongan fin a la segunda instancia. ¿Y cuáles serían, y aquí lo dejamos, cuáles serían estos motivos? Por ejemplo, que hay infracción de normas, es el recurso por infracción procesal, por lo tanto, cualquier infracción de normas sobre la jurisdicción o sobre la competencia, o cualquier infracción sobre normas procesales que regulan a la hora de dictar la sentencia, que se vulneran los derechos fundamentales del artículo 24. Cualquier de estos motivos, además, en la infracción procesal es previo al recurso de amparo. Si se ha vulnerado, imagínate que ha dictado sentencia sin el emplazamiento o cualquier trámite que nos vulnera el derecho de la jurisdicción efectiva del artículo 24, pues sería este el recurso primero. Si aquí nos dijesen lo que fuera, ya tendríamos abierta la puerta del amparo constitucional. Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, yo de los recursos, si te interesa ese esquema, ya te digo, me lo pide. Que no, ya lo dejamos, salvo cualquier duda de carácter que tengáis, que me la podéis hacer a través del correo electrónico de la UTE. ¿Ok? Pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ya puedes entrar.